Vamos a continuar nuestro estudio de Mateo. Ya tenemos ya un rato de Mateo. Yo creo que ya casi vamos para el año. Comenzamos a estudiar Mateo. Y más o menos vamos ya llegando a la mitad, un poquito ya cerca de la mitad. Ya no llegamos a la mitad, pero más o menos. Entonces, quizás un año más tenemos por acá. Pero creo que ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Mucho ánimo, mucho consuelo poder ver a Jesús, ver su ministerio, poder conocerle más, recordar, ¿no?, quién es Él y cómo se revela y se ha manifestado y sigue manifestándose al hombre, ¿verdad?, a través de su ministerio terrenal. Y vamos a ver el día de hoy, vamos a continuar viendo el carácter de Jesús, ¿no?, cómo vino a mostrar, pues mostrarse Él como un Mesías totalmente diferente al que el pueblo judío esperaba, ¿no? Y realmente ese fue el error de los judíos, ¿no?, que se hicieron un prejuicio acerca del Mesías, ¿eh? El Mesías tiene que ser así, así y así. Y cuando vino el Mesías, pues no fue así. Y eso los llevó a rechazarlo, ¿no? El peor error que pudieron cometer. Y vamos a aprender acerca de eso el día de hoy nosotros, ¿no? También de cómo estamos nosotros viendo a Jesús, ¿no? Y cómo tenemos que recibirle, aceptarle y reconocerle, ¿ok? Pero vamos a verlo, capítulo 12. Estás por ahí, Mateo 12. La semana pasada iniciamos este capítulo, vamos a continuar en el verso 9 hasta el verso 21. Y vamos a leerlo, vamos a leer todo el pasaje, son algunos versículos. Después de eso iniciamos con una oración, ¿ok? Sí, bueno, muy bien. Verso 9 dice: Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como a la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en que se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La cadena cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a orar, Señor. Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos has dejado escrito, Señor, tu voluntad y podemos estudiarla y podemos abrir tu palabra, meditar en ella y encontrarnos contigo mismo, Señor. Y te damos gracias, gracias por este pasaje que leíamos, que vamos a estudiar el día de hoy. Permítenos, con toda humildad, con toda sinceridad y mansedumbre, poder meditar en él, Señor, y aprender de ti, Señor. Queremos eso, Padre. Revélanos, Señor, tu voluntad a cada uno de nosotros a través de esta porción, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los fariseos vuelven a cuestionar a Jesús, lo que vemos aquí, acerca del día del reposo. ¿Por qué digo esto? Porque eso ya pasó. ¿Ok? La semana pasada vimos eso. Ellos no escucharon lo que Jesús les dijo acerca de ese día. Y déjame recordar del contexto, ¿no? Realmente leer lo que vimos la semana pasada, el verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Todo está sucediendo en ese día, un día de reposo, el Shabbat, el sábado, el día que era, de acuerdo a la ley, el día en que ellos tenían que guardar. ¿Ok? Y dice que esto sucedió en día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Bueno, la pregunta es: ¿a qué te refieres con lícito? Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David? Cuando a él y los que con él estaba tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Okay? Yo creo que aquí hubiera terminado muy bien conmigo la semana pasada ese tema acerca del reposo. Jesús fue muy claro al enseñarles algunas cosas acerca del reposo, ¿no? O sea, hay cosas más importantes para Dios, ¿okay?, que las leyes o tradiciones que ustedes han puesto, hablando de las tradiciones humanas, porque muchas de esas leyes a las que se referían ellos, realmente no era la ley de Moisés, no era la ley que Dios les había dado. Eran tradiciones, eran leyes que ellos pusieron al tratar de interpretar esas leyes de Dios y decir, bueno, el día de reposo entonces trabajar significa hacer esto y esto y esto. Hicieron todas unas leyes, ¿no?, humanas acerca del día de reposo. Jesús les dice esto. Lo primero que le está diciendo es esto, ¿no? Mayor es el que está en el templo, ¿no? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, ¿no?, refiriéndose a él, ¿no? Y luego les dice esto: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y por último les dice esto: porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo, ¿no? Por eso decía, creo que con esto ya sería muy claro lo que Jesús estaría enseñándoles, mostrándoles, ¿no?, ya concluyendo con ese tema, pero ellos no están satisfechos. Siguen preguntando acerca del día del reposo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Jesús les dijo esto: necesitan aprender lo que es misericordia, porque ese es el problema. Ustedes no son misericordiosos, no entienden el día de reposo porque no son misericordiosos. ¿Okay? Ustedes ni siquiera me están viendo como realmente soy. Yo soy el Señor del día del reposo. O sea, yo soy Dios, Jesús está diciendo eso. Yo di la ley, yo di el día de reposo. Yo mejor que nadie conozco el significado del día del reposo, ¿verdad? Pero los fariseos, como te decía, no están tranquilos. Siguen cuestionando. Dice ahí el verso 9: pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Sí, después de esto, la verdad es que sí dirías: ok, ya hablamos de eso, ¿no? O sea, ¿por qué vuelven a sacar el tema? Ya les enseñé. Pero Jesús, lleno de misericordia, ¿no?, les quiere mostrar lo que acaba de enseñar. Pero bueno, vamos a ir viendo el pasaje. Dice, pasando de ahí, o sea, el mismo día, vino la sinagoga de ellos. ¿Okay? La sinagoga, tú sabes que era el lugar de reunión de los judíos en ese momento. ¿Okay? Sí, había un templo, pero también había sinagogas. ¿Okay? Lugares pequeños donde se reunían. Algunos de ellos no podían ir al templo, entonces había lugares en diferentes ciudades que eran las sinagogas donde los judíos se reunían, ¿ok? Y la sinagoga, digamos, lo que es lo que hoy en día sería o llamaríamos la iglesia, ¿no?, donde nos reunimos. Es el tiempo y el lugar donde ellos se reunían para conocer y adorar a Dios. Entonces me encanta ver esto porque Jesús, siendo quien era, iba a la sinagoga, ¿te das cuenta? Si Jesús se reunía con otros a adorar a Dios, pues cuánto más nosotros, ¿no? Debemos de reunirnos, debemos de estar aquí, ¿no?, en las reuniones como iglesia. Recordemos que realmente el edificio no es lo que importa, sino somos nosotros los creyentes. ¿Okay? Yo sé que el día de hoy tenemos muchas opciones, ¿no? Hemos sido bendecidos el día de hoy, ¿no?, al poder tener el internet y todo lo que eso implica, ¿no?, los canales de YouTube, etcétera, donde podemos transmitir, donde podemos escuchar. Si no pude ir, puedo escuchar otro día, etcétera, ¿no? Pero eso solamente son herramientas, pero eso nunca va a suplir, ¿no?, el que estemos juntos reunidos para adorar a Dios. ¿Okay? Creo que es importante que estemos aquí, ¿no? Y tú dices, pues yo estoy aquí. Bueno, pues es para los que están allá en casa, los que nos están viendo, ¿no? Creo que es muy importante siempre, si tienes la oportunidad de reunirte, reúnete con la iglesia. Jesús lo hacía, ¿okay? Jesús estaba ahí, ¿okay? Entonces Jesús llega, digámoslo así, a la casa de ellos, ¿no? Digámoslo así, llega al lugar donde ellos se reunían. ¿Y qué sucede? Que en ese lugar había un hombre que tenía seca una mano. ¿Okay? Este hombre no podía mover su mano. Literalmente la tenía seca, lo que está diciendo. Marchita. ¿Okay? No nos dice la causa del por qué este hombre tenía seca su mano. No sabemos si fue de nacimiento o fue por alguna enfermedad, algo que le ocasionó eso, ¿no? A lo mejor de niño quiso golpear a su mamá, ¿no? Ya ves que las mamás decían eso, ¿no? Me levantas la mano y se te va a secar esa mano. A lo mejor, no sabemos qué pasó, no nos dice el texto, pero este hombre tenía una mano atrofiada, ¿okay?, seca totalmente. La descripción es de una mano que no tiene nada de movimiento, Piensa en eso, músculos, nervios, tendones, todos están atrofiados, la mano está endurecida, no se puede mover. No nos dice cuánto tiempo estuvo así, pero este hombre ya, su condición era crítica, o sea, ya no, esa mano no la podía usar. Es como si no tuviera mano, ¿no? Así estaba endurecida. Y allí en la sinagoga estaba este hombre con una mano seca, incapacitado, ¿verdad? Pero no para estar en ese lugar, ¿ok? Tiene una mano seca, pero no los pies, ¿ok? Este hombre podía quedarse, haberse quedado en su casa lamentándose por su condición, pero ese día él decidió levantarse e ir a reunirse a la sinagoga, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que ese día se encontraría con Jesús y con su sanidad? Entonces, qué importante es eso, nuevamente, congregarnos, reunirnos. A veces ponemos cada pretexto, ¿no? Es que tengo la mano dura. ¿No? Tenemos que reunirnos, ¿ok? En este lugar es donde encontramos al Señor. Y a veces es donde encontramos sanidad, ¿verdad? Muchas veces encontramos sanidad. Este hombre fue a la sinagoga y ahí ocurre esto, ¿no? Está este hombre, quizás conocido por todos los que estaban ahí, y los fariseos, los líderes religiosos, los escribas fariseos, ven como una oportunidad esto, para preguntar a Jesús, y dice el texto claramente, para poder acusarle, buscaban esto. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Anteriormente, no preguntaron. En el verso 2, dice, viendo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. No preguntaron, simplemente juzgaron, están haciendo mal. ¿No? De acuerdo a qué, la ley nunca decía eso. ¿Okay? Pero bueno, lo vimos la semana pasada. Pero ahora aquí sí preguntan, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Pero su intención no es buena. Ellos no están buscando realmente, no tienen una inquietud, ¿no? Sincera de preguntar, sino lo que quieren es acusarle, quieren encontrar a Jesús, a ver en qué falla. Ellos preguntan, ¿es lícito? No preguntaron, ¿es misericordioso hacerlo? Porque Jesús les dijo, ¿no? Misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, no han entendido ellos, ¿te das cuenta? Porque ellos, entonces, después de lo que Jesús les había enseñado, tenían que haber preguntado eso, oye, ¿sanar a un hombre en el reposo es mostrar misericordia? Es muy diferente, ¿verdad? Pero están al legalismo, ¿es lícito? ¿Ok? La misericordia no les importaba a estos hombres. Mateo deja muy claro la intención de los líderes religiosos. Ellos querían acusar a Jesús de violar la ley, de faltar en algo. Buscaban eso, acusarle. En el pasaje paralelo, este pasaje se repite tanto en Marcos como en Lucas, pero por ejemplo en Marcos, es muy interesante, Marcos dice, Marcos 3, versículo 2, dice que le acechaban, estos hombres acechaban a Jesús para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Así estaban como espías, viendo en qué caía Jesús. Qué triste, ¿no? Como policías, ¿no? Policías religiosos, ¿no? Qué feo es que la gente sea así, ¿no? Qué feo es que un hijo de Dios tome esa actitud y esa conducta de estar viendo a la gente a ver en qué momento falla, a ver en qué momento lo vas a juzgar, ¿no? Y aún con los incrédulos, ¿no? Que queremos ver eso. Oye, son incrédulos, ellos no pueden comportarse como cristianos. Ellos no han nacido de nuevo, tú sí, ¿verdad? Pero es triste cuando estamos así, unos tras otros, viendo qué hacemos o qué no hacemos, ¿no? O sea, como caníbales, ¿no? Viendo en qué estamos fallando uno al otro, en lugar de examinarnos a nosotros mismos. Esa es la actitud de un fariseo. Así estaban ellos, acechando a Jesús, ¿no? Viendo en qué podían, ¿no? Acusarle. Es muy triste porque los líderes, precisamente los líderes religiosos, habían hecho del día de reposo un día duro, una carga pesada que soportar. Era más fácil trabajar 7 días que guardar el sábado para un judío en ese momento. El día que debe haber sido un día de descanso, esto es el reposo, de descansar en el Señor, de deleitarse en Dios, perdió ese significado. ¿Sabes por qué? Por la religiosidad del hombre. No estamos exentos, familia, de caer en una actitud así. Tenemos que aprender lo que Jesús dijo. Citando al profeta Oseas, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Verdad? Misericordia quiero La religiosidad siempre va a producir ese efecto, una carga pesada que, como dijo Jesús más adelante, que nadie puede llevar, ni siquiera ellos podían llevar. Sin embargo, lo vimos la semana pasada, la verdadera religión se trata, como dijo Jesús, de misericordia. Y la semana pasada Isaac citaba a Santiago, ¿se acuerdan? Santiago, cuando habla de la verdadera religión, déjame leerlo, Santiago capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, verso 27, Santiago 1, 27, dice esto: la religión pura, pura y sin mácula, sin contaminación, delante de Dios, el Padre, no delante de los hombres, delante de Dios el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Te das cuenta qué es? Es misericordia quiero. ¿Sí lo ves? Ten misericordia por las personas necesitadas, por las personas que no pueden hacer algo por ti, ni siquiera por ellos mismos. Estos hombres, los fariseos, los religiosos, estaban muy lejos de entender el significado de la palabra misericordia. Una palabra que hemos hablado muchísimo de ella, ¿verdad? Misericordia, misericordia. Esa palabra viene, nuestra palabra misericordia viene de latín, que son dos palabras que se juntan. La traducción sería miseria y cardio, ¿no? Corazón. ¿Qué significa eso? Es que ver la condición de alguien, su miseria, y que esa condición, esa miseria pase por tu corazón y lo sientas. No es una simple lástima. Es más que eso, es más que compasión. Es ponerte en sus zapatos. ¿Te das cuenta? ¿No fue eso lo que Dios hizo por nosotros? Precisamente. Jesús tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros por su gran misericordia. ¿Verdad? ¿Y a qué grado vino a tomar nuestro lugar? ¿Vino a ponerse en nuestros zapatos? Y tomar nuestro lugar en una cruz. Para estos judíos legalistas, curar a un enfermo era trabajo. ¿Te das cuenta? La actitud legalista de esos hombres era totalmente rígida e inflexible. El corazón de ellos estaba tan duro como a la mano de ese hombre, ¿te das cuenta? Jesús no solo se enfrentó con la dureza de una mano, sino con el corazón duro de estos hombres legalistas. Realmente, ese era el punto aquí. Ahora, con su pregunta, estos hombres muestran algo. Algo muy importante. Ellos saben, ellos están dando por hecho, saben que Jesús tiene la capacidad de sanar a este hombre. ¿Verdad? Porque preguntaron eso, ¿es listo sanar en el día de reposo? Es como si dijeran, a ver, ¿lo vas a sanar? O sea, ya sabemos que lo puedes sanar, te hemos visto hacer milagros, lo puedes sanar. ¿Te das cuenta de eso? Ellos están mostrando esto. Ellos saben que Jesús puede sanar a este hombre, pero su dureza no les permite ver el significado de eso. Si él puede sanar a un hombre, ¿quién es él? Pues el Mesías, ¿no? Decía un pastor David Guzik acerca de esto y la dureza de sus hombres aquí en esa historia. Él decía, muy interesante, dice, es como si un hombre pudiera volar, pero las autoridades solo estuvieran interesadas en ver si tiene licencia para volar. ¿Te das cuenta? O sea, no es, ay, mira, vuela, no, a ver, ¿tiene licencia? A ver, ¿con qué derecho estás volando? ¿Me explico? O sea, ¿estás sanando a alguien? Sí, puedes sanar a alguien, pero a ver, ¿con qué autoridad? ¿Es lícito? O sea, hello, estás sanando a alguien. ¿Quién hace esto? Nadie. Es el Mesías, es Dios. Esa es la dureza del corazón. Ellos sabían que Jesús podía suplir la necesidad de este hombre. ¿Y sabes algo en ese sentido? Ellos tenían más fe que muchos de nosotros. Porque nosotros muchas veces dudamos de que Jesús realmente pueda suplir nuestra necesidad. ¿Cuántas veces venimos y hasta pensamos como que es que Jesús debe estar más ocupado, ¿no? Otra cosa, como para ver mi necesidad. O sea, Jesús puede hacerlo, ¿verdad? Nosotros creemos como iglesia que aún Jesús, su Espíritu Santo, aquí en esta tierra, sigue operando aún sanidades, milagros. No como en el principio, en su momento, porque esas sanidades, milagros, señales tienen un propósito. Pero el día de hoy, si Dios quiere, claro que puede hacerlo. ¿Verdad? Sabemos que la mayor sanidad es la vida eterna, ¿no? Ya lo hizo. Pero claro que Dios también puede bendecirnos de una forma terrenal. Dios no está en contra de eso. Solo no quiere que pongamos nuestra fe en eso. ¿Okay? Verso 11. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si esta cayera en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y le levante? Solo un hombre cruel haría algo así. Viera a su animal caer en un hoyo y dejarlo, ay, es día de reposo, no lo puedo cargar, pues mañana vengo a ver si todavía vives. Ahora eso, sacarlo de ahí era llevar una carga, ¿estás de acuerdo? Era cargar algo, que ellos decían no puedes cargar. Ni siquiera los fariseos harían algo así. Todos estarían de acuerdo, lo que Jesús está diciendo, estarían de acuerdo que era lícito aliviar el sufrimiento de un animal en día de reposo. O sea, la pregunta que está diciendo Jesús es retórica, como una afirmación. O sea, ¿qué hombre de ustedes haría algo así? Pues nadie, todos verían por su animal. Claro que todos lo ayudarían y lo sacarían. Hasta los fariseos y los religiosos harían eso. Pero esa pregunta va directamente a la raíz del problema. Los escribas y los fariseos podían tener misericordia de los animales, pero no tener misericordia de los hombres, ¿se dan cuenta? Ahí es donde Jesús los va a llevar. Ellos vieron al hombre con la mano seca como una carnada para poder atrapar a Jesús. Buscaban cómo acusarle, cómo atraparle. Sin embargo, Jesús ve a este hombre con misericordia. Muy diferente. Verso 12 le dice, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Ve lo que está diciendo ahí el Señor. Creo que es algo que podemos leer y dejarlo pasar, pero es algo muy importante aún en nuestros días. ¿Cuánto vale más un hombre que una oveja? Jesús está diciendo, un hombre es más, la vida humana es más importante que la vida animal, ¿te das cuenta de eso? Es lo que Jesús está diciendo. Todos somos creación de Dios. Pero en ese sentido, el ser humano tiene un valor más alto que el de la demás creación. Para Dios es así. ¿Por qué? Porque Él hizo al hombre a su imagen y semejanza. Hay una diferencia entre la vida animal y la vida humana. Una tiene más valor que la otra. Y con esto no estoy diciendo que la vida de los animales no importa. Claro que importa. Y creo que como creyentes, los cristianos somos los que más debemos de valorar la vida de un animal. Porque aún podemos entender la condición que ellos están sufriendo por causa de nuestro pecado. Dice Romanos 8 que ellos están sufriendo precisamente la condenación por nuestro pecado. Maldita fue la tierra por tu causa, le dice, maldita será la tierra por tu causa, le dice Adán. La tierra fue maldecida por nuestro pecado. La creación gime, dice Romanos, aún gime el día de hoy. Por esto, por la liberación, por la manifestación de los hijos de Dios y que ellos sean libertados de esa esclavitud terrenal. Claro que nosotros somos, como cristianos, los que más debemos entender el sufrimiento de un animal. Todo el sufrimiento que vemos en este mundo es por causa del pecado del hombre, nada más por eso. Dice Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia. ¿Ok? Piensa en eso. Nosotros podemos cuidar la vida de un animal y lo cuidamos. ¿Cuánto más la vida de un ser humano? Pero si vas a valorar de esa manera la vida de un animal, si vas a tratar con amabilidad, aún defendiendo el derecho de los animales, ¿qué de la vida del hombre? ¿Cómo tratas a los hombres? ¿Cómo eres con los hombres? Conozco muchos que son así. Les encanta estar levantando perritos de la calle, cuidándolos, llevamos al veterinario, pero su prójimo lo tratan de la patada. Dices, entonces, ¿sí me explico? Ahora, déjame otro punto acerca de esto. Es interesante que la mayoría de los defensores de los animales, nuevamente no soy en contra de eso, ¿no? Creo que los animales tenemos que cuidarlos, pero esos hombres que son aquellas personas, hombres y mujeres que levantan su puño a favor de los animales, son los mismos que levantan su puño defendiendo el derecho del aborto. ¿Te has dado cuenta de eso? Para ellos los derechos de los animales son mucho más importantes que el derecho de un ser humano que se encuentra en el útero esperando nacer y que no tiene la capacidad de poderse ayudarse a sí mismo. Algo no está bien, ¿verdad? Este mundo es muy perverso. Dios dice esto: la vida de un hombre vale más que la vida de un animal. Y eso lo está diciendo Jesús. En el contexto, entonces Jesús dice, por consiguiente, es lícito. La pregunta ¿es lícito hacerlo? Jesús dice, ya les di un ejemplo, ¿verdad? Ustedes respetan a sus animales, los cuidan, una ley de reposo, pues ¿cuánto más la vida de un hombre? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es interesante que Jesús dice, es lícito sanar. Y es lícito hacer, ¿qué cosa? El bien. ¿No se dan cuenta qué es el problema? Su religiosidad lo estaba llevando a dejar a un lado lo que es bueno, lo que es correcto delante de Dios. Y así es el legalismo. Los hombres religiosos, los que se ponen sus leyes, sus reglas, muchas veces no pueden hacer lo correcto delante de Dios, el bien. Por su misma religiosidad. Para Jesús, la necesidad humana tiene prioridad sobre las reglas humanas. Y digo esto de reglas humanas, ¿por qué? Porque la ley de Dios siempre buscó el bienestar del hombre. La ley siempre tuvo ese propósito, el bien del hombre. Estas cosas fueron reglas que puso el hombre solamente. Dios quiere que todos los hombres, que el ser humano disfrute de libertad y que no sufran una esclavitud, de menos una esclavitud religiosa. Jesús no vino a traernos libertad del pecado para ahora llevarnos a ser esclavos de la religiosidad o de la ley. ¿Verdad? Recordaba lo que Pablo dijo a los Gálatas. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La ley. Gálatas escribe acerca de eso, de los judaizantes, de aquellos que ahora creían en Jesús pero querían regresar a la ley como un medio de justificación delante de Dios. Dijo, de nada les sirve eso. Son dos caminos que son opuestos. No puedes llevarlos juntos. O es Cristo o es cumplir la ley. Tú no puedes estar Cristo y aparte la ley. Porque entonces, ¿qué crees? Te estás desligando de Jesús. Y es así, todas esas personas que quieren ahora seguir la ley, ¿por qué? Porque quieren sentirse, no es otra cosa más que esto, quieren sentirse más espirituales y no hay nada espiritual ahí. Quieren verse más que otros y eso es puro orgullo y soberbia. Porque yo conozco las raíces judías, porque yo conozco las raíces del hebreo, porque puedes conocer todo lo que quieras de literatura y de conceptos filosóficos, pero si tú no amas a Dios y a tu prójimo, no eres nada, ¿verdad? ¿Cuánta gente cae en ese engaño? Y no es más que esta actitud del hombre religioso delante de Dios, pensando que porque es así de religioso, va a ser más acepto delante de Dios. Jesús nos está enseñando algo muy claro aquí: misericordia quiero. Aprende eso. Hacer lo bueno delante de Dios, lo que es correcto delante de Dios. Verso 13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Qué increíble, ¿no? Lo que pasa, que es un milagro. Jesús da una orden, extiende tu mano. Y le extendió. Jesús no lo toca. Algunas veces había un toque de Jesús. Solamente dijo algo: extiende tu mano. Y si lo vemos si nos ponemos en el lugar de este hombre, realmente es duro, ¿no? O sea, la orden que Jesús le está dando a este hombre era imposible para él. Se extiende tu mano, o sea, Jesús, si pudiera ya lo hubiera hecho, ¿no? ¿Ok? Cualquiera hubiera pensado qué cruel está viendo Jesús. ¿Cómo le pide algo que no puede hacer? Pero ¿sabes algo? Aquí vemos fe. ¿Verdad? Este hombre no pone un pero, no se queda como, no puedo. Extiende tu mano, no puedo. Este hombre, ¿qué hace? Dice ahí, y él la extendió. Su fe actuó juntamente con su obediencia. Este hombre lo único que hizo fue creer. Y Dios se encargó de hacer el milagro. En ese momento estaba ocurriendo todo. Te decía, no sabemos si esto fue de nacimiento. Quizás, quizás no. Quizás fue una enfermedad y le quedó la mano así. O sea, a lo mejor este hombre en otro momento sabía lo que era extender su mano y moverla. A lo mejor no. Para él puede haber sido algo nuevo totalmente. ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes qué? La fe lo llevó a hacerlo. Decía el pastor Chuck Smith, cuando Dios nos manda, también nos habilita. Y es lo que vemos aquí. Dios le está pidiendo algo, de una manera Jesús le está haciendo una orden, extiende tu mano. Y este hombre con esa fe, simplemente hizo eso. Su fe actuó juntamente con su obediencia, como te decía. Y es así como la fe se ve en obediencia. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay fe en Dios. Así de sencillo. Cuando Jesús nos pide hacer algo, es porque Él ya nos habilitó para hacerlo. Y así es como actúa la fe. Solo necesitamos creer y obedecer. Quizá en algún momento has pensado que tu vida quizás no puede tener mucho significado, pero piensa en esto, si Dios te dijera al día de hoy, ¿sabes qué? Voy a usar tu vida para transformar a tu familia, voy a usar tu vida para transformar a tu ciudad, voy a usar tu vida para transformar a tu país. Quizás vas a decir, no, imposible, ¿cómo crees que yo? Pero piensa, si es Dios quien te lo está diciendo, es porque Él te va a habilitar para hacerlo. Y eso es fe. ¿Y sabes qué es lo que busca Dios en esa tierra? Fe. Esta fe. Jesús pudo sanar a este hombre aún en privado, ¿no? O sea, porque todo está ocurriendo ahí, en la sinagoga, delante de todos. Jesús pudo haber dicho, a ver, mira, vente, vamos acá, otro lugar. O pudo haberlo hecho el día siguiente, ¿no? No le da reposo, ¿sabes qué? Mañana, ¿dónde vives? Mañana te busco, ¿no? O sea, pero lo hace en día de reposo y dentro de la sinagoga. Marcos dice que no dice Mateo, pero Marcos dice que le pidió al hombre que se pusiera en medio. Que se pusiera en medio de todos. Y sabes, no con el sentir de exhibir a este hombre, sino más bien exhibir la dureza de estos hombres. O sea, Jesús quiere mostrarles claramente lo que les acaba de enseñar. Y este hombre estira la mano y le fue restaurada sana como a la otra. Te decía hace un rato, o sea, es una mano seca, es una mano que no ha tenido movimiento en mucho tiempo, una mano que está en los músculos, te decía, nervios, tendones, atrofiados, ¿no? O sea, si alguna vez te has lastimado algo o te has enterado de alguien que se lastima, ¿no? Y tiene que estar con inmovilidad cierto tiempo, muchas veces necesita cierta recuperación, ¿no? Hasta ir a con un, ¿cómo se llama? Fisioterapeuta, ¿no? Le llaman de otra forma, ¿no? Cuando haces tus... Bueno, con el huesero ya van a empezar a decir cosas. Con el santero. No sé. No, espérense, hombre. Estoy hablando de otra cosa. Terapia. Va a tomar su terapia y sus ejercicios. O sea, para que los músculos apenas vuelvan a agarrar y vuelvan a... ¿Sí me explicó? Esto ocurrió en un instante. Así fue el milagro. Así fue el milagro de Jesús. Y lo que Dios puede hacer por un hombre cuando tiene fe y cuando cree. No importa cuán seco puedas estar. Si Jesús está llamando, está diciendo que creas en Él, cree, acércate. Dios puede dar vida. Recordaba y leía esto de la mano seca y me vino una y otra vez este capítulo de los huesos secos, ¿te acuerdas? El profeta los ve y Dios les da vida y dice, así es. Pues Dios levanta, da vida a los muertos, ¿no es así? ¿Cómo no puede hacer eso? Ve el resultado y la reacción de los fariseos. Verso 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Dices, ¿qué onda? O sea, en Marcos también, no lo dice Mateo, pero Jesús se enoja. Se entristece y se enoja, dice el texto. Y claro, el verso dice, o sea, ¿qué tanto necesitan esos hombres? ¿Qué tanto necesitan para creer en Jesús? Señales. Y lo hemos visto en todo el Evangelio. Y señales. Es un corazón bastante duro, ¿verdad? Corazones muy duros. Esa es la reacción de los fariseos. Deciden abandonar la sinagoga molestos, sin ninguna respuesta hacia lo que acaban de presenciar, sin ninguna consideración, ni siquiera hacia el hombre sanado, y mucho menos hacia Jesús. Se acaban de ver un gran milagro. Ellos no estaban ni siquiera contentos por el bienestar de este hombre o por la revelación de Jesús. Al contrario, estaban molestos. ¿Molestos por qué? Porque sus tradiciones legalistas estaban siendo humilladas. Estaban siendo derrotadas delante de todos y en su propia casa. En la sinagoga, ¿te das cuenta? Estaban furiosos. A grado que, dice, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Marcos dice que ese consejo fue con los herodianos. O sea, se juntaron. Los herodianos y los fariseos eran contrarios, pero se unieron aún para destruir a Jesús. A ese grado estaban esos hombres. Ellos querían destruir a Jesús por todo lo que él ya había mostrado que era. Podía perdonar pecados. Era el Señor de día de reposo. Él es Dios. ¿Y quién destruirlo? Estos hombres no quisieron creer y ahora quieren destruir a Jesús. Y así es. Una persona que no cree en Jesús va a terminar crucificándolo. Los fariseos tenían el corazón más duro que la mano de ese hombre. Fue más fácil sanar la dureza de la mano de un hombre que la dureza del corazón de esos hombres. Verso 15, vamos a continuar con la última parte. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Dice que sabiendo esto, Jesús se apartó. ¿A qué se refiere? Jesús sabía lo que esos hombres tramaban, lo que acabamos de ver. Querían destruirle. Y sabiendo eso, Jesús se aparta. Y no es que Jesús se apartó por miedo a lo que pudieran hacerle. No tendría sentido eso, porque Jesús sabía que un día lo iban a arrestar y lo iban a crucificar. Entonces Jesús no lo hace por miedo, sino porque aún no había llegado la hora. En primer lugar, aún no ha llegado la hora. No es el momento de Dios, no es el momento del Padre. Eso lo va a decidir el Padre, no ellos. ¿Okay? Y en segundo lugar, porque con esta actitud los judíos estaban cumpliendo precisamente con el rechazo de su Mesías. Realmente, si te das cuenta, el texto nos muestra que está pasando, es como si Jesús estuviera haciendo lo que le dijo a sus discípulos en su momento. Si en una casa lo reciben, quédense ahí, pero si en una casa no lo reciben, sacudan los pies y váyanse. Y haz de cuenta que eso es lo que Jesús está diciendo ya. En su propia casa hice algo muy, muy claro de quién soy y me están rechazando. Me quieren destruir. Sacudo mis pies y me voy a otro lugar. ¿A quiénes? A los gentiles, que es lo que vemos al final. Sin embargo, ve lo que dice. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos. El ministerio de Jesús seguía creciendo. La fama de Jesús crecía. Mucha gente continuaba siguiéndole. Pero que dice el texto también es muy claro. Mucha gente también estaba siendo sanada. Sanaba a todos. Todos quiere decir que no había ni un enfermo que se quedara enfermo. A todos Jesús sanaba. Nadie más había hecho tantos milagros. O sea, Mateo nos cuenta algunos milagros, Marcos algunos milagros, Lucas algunos milagros, Juan algunos milagros, pero fueron pocos a comparación de todo lo que Jesús hizo. Juan lo dice de esa manera. Si se hubieran escrito libros acerca de lo que Jesús hizo, no cabrían en esa tierra, ¿verdad? ¿Cuántos milagros piensan eso? Cada día. ¿A cuánta gente Jesús no sanó? ¿Cuánta gente no liberó de demonios? ¿A cuántos no les dio la vista? Los hizo caminar, les restauró su mano. ¿A cuántos no les perdonó los pecados? Era muy claro que Jesús no era un hombre ordinario, que no era un simple maestro, un rabí y más. En verdad, él era el Mesías. Y su pueblo le estaba rechazando. Su ministerio crece, como te decía, pero también crece un peligro. Es por eso que Jesús les pide lo siguiente, verso 16, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Jesús les encargó esto principalmente para que no lo hicieran un simple héroe revolucionario, digámoslo así, porque en su momento quisieron hacer eso. Jesús es el Mesías, no es un simple héroe. Porque ese era el problema, los judíos lo esperaban como eso, como un héroe que viene a traer libertad, como ocurrió muchas veces en el Antiguo Testamento con los israelitas. Libro de los jueces, ¿verdad? Clamaban, Dios enviaba un juez y lo libertaba y pensaban que iba a venir alguien más así, pero no era así. Jesús no era un simple hombre, Jesús es Dios, haciéndose hombre, con un propósito muy claro. Jesús no llegaría derramando la sangre de los romanos, sino llegaría derramando su propia sangre por nosotros en la cruz. Y eso es lo que él quería que entendieran, por eso les encargaba que no lo descubriesen. El verso 17 lo explica, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, iba a citar Isaías capítulo 42, y dice esto, cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque victoria al juicio y en su nombre esperarán, ¿quiénes? Los gentiles. Entonces, la perspectiva judía del Mesías era terrenal. Y esperaban a un héroe revolucionario, como te decía, un Pancho Villa. Ellos esperaban de alguna manera a un Mesías glorioso, majestuoso, un hombre tan grande que podría manifestar hasta cierta altivez y presunción, ¿no? Sin embargo, cientos de años atrás, más o menos 500, 600 años atrás, Isaías profetizó acerca del carácter piadoso y tierno del Mesías. Por eso cita esta profecía. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma, y pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y Jesús es él. Jesús es el siervo de Dios, ¿verdad? Me encanta que dice aquí mi siervo. Y recordando Filipenses vemos eso. Jesús se hizo siervo, ¿verdad? Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que está diciendo, mi siervo. Dice a quien he escogido. Es el escogido de Dios. Pero qué triste. Y lo que hemos visto también en Pedro. La piedra del ángulo fue desechada por los edificadores. El pueblo judío tenía que haber sido los primeros de haber identificado a Jesús como el Mesías, de haberlo visto y decir, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Pero ¿qué hicieron? Quitaron la piedra angular, escogida, preciosa para Dios, ¿recuerdas? Y lo que está haciendo aquí, a quien he escogido. Y luego dice, mi amado, en quien se agrada mi alma, y poner mi espíritu sobre él. Esta profecía fue cumplida, ¿sabes cuándo? En su bautizo, ¿recuerdas? Déjame recordarte, capítulo 3, de aquí de Mateo, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía, dice Isaías, pondré mi Espíritu sobre él. Descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17 de Mateo 3. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, dice Isaías, mi amado, en quien tengo complacencia, en quien se agrada mi alma. Es Jesús. Es Dios. Mateo está diciendo, Él es Jesús, Él es el Mesías. El ministerio de Jesús, un ministerio de gracia, fue el cumplimiento de esta profecía de Isaías precisamente. Y describe cómo iba a ser ese ministerio. Fíjate lo que dice verso 19. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, Jesús nunca hizo alarde de quién era. Nunca llegó anunciando que él era el Mesías, demandando adoración y alabanza. No llegó contendiendo, peleando, vociferando, gritando en las calles. Dice, no va a llegar así. ¿Cómo llegó Jesús? En un pesebre, en un establo, en Belén. ¿Verdad? De la forma más humilde. Así llegó Jesús. Verso 20, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque victoria el juicio. Es otra referencia al carácter dócil de Jesús. Una caña es una planta frágil y si la caña está cascada, dice el texto que él la va a tratar, lo que está diciendo es que la va a tratar con ternura para no quebrarla. Va a tener misericordia, ¿te das cuenta? El pábilo es esa mecha que se usa en las lámparas, bueno, en ese tiempo una lámpara de aceite, el día de hoy lo vemos en las velas, en ese tiempo eran lámparas de aceite, tenía una mecha el pábilo, y si ese pábilo no prende, sino solo queda humeando, Jesús dice de él que no lo apagará hasta extinguirlo, sino que lo va a tratar con cuidado para que vuelva a encenderse. Ese es Jesús, ¿no te parece? Cuidado. Y su relación con el hombre iba a ser así. Misericordioso, dócil, tierno, manso, humilde. Verso 20. Y en su nombre esperarán los gentiles. La cita de Isaías 42 también habla del ministerio de Jesús a los gentiles. Y esto fue algo sorprendente. Pero también, no solo fue sorprendente, sino ofensivo para los judíos. Porque era el Mesías judío. Y ahora Jesús está diciendo, yo me voy con los gentiles. Aquí Mateo enseña que el aspecto más significativo de esta profecía de Isaías es que al apartarse ante la oposición judía, Jesús iría a los gentiles. Es lo que está pasando aquí. ¿Pero qué va a encontrar Jesús en los gentiles? ¿Qué va a encontrar? ¿Misericordia o legalismo? ¿Compasión o religiosidad? ¿Qué va a encontrar Jesús? El día de hoy, y eso es para nosotros. O sea, vemos la dureza del pueblo judío, de los líderes religiosos. Vemos la dureza de ellos. Los conocían la ley, conocían la escritura. Vemos su dureza, su prejuicio. ¿Pero qué va a encontrar en nosotros ahora como creyentes? ¿Lo mismo? Porque ya te sabes unos cuantos versículos, ya piensas que eres más que otros. Te haces legalista. Dios quiere un pueblo que sea como Él. Misericordioso, ¿no es así? Creo que como creyentes necesitamos aprender lo que significa misericordia quiero. Y no sacrificio. Misericordia. Nosotros debemos ser personas que debemos ser reconocidos por eso, por ser misericordiosas. ¿Por qué? Porque hemos recibido misericordia nosotros. ¿No fue una de las cosas que vimos en las bienaventuranzas? Bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Porque ellos alcanzaron misericordia. ¿Fue así? Algo que debe de caracterizar nuestra vida es esto. Como Jesús fue dócil, manso, lo vimos en al final del capítulo 11, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, misericordioso. Es muy claro ese contraste entre esos hombres y lo que es Jesús, ¿no? Necesitamos eso. Jesús desde la semana pasada nos ha estado mostrando eso, ¿verdad? Dejemos a un lado, en serio, todas nuestro legalismo, ¿no? Muchas de ellas, como llamamos, normas que nosotros mismos hemos puesto, y conozcamos al Señor, conozcamos más su carácter piadoso, misericordioso, seamos como Él, realmente busquemos ser como Jesús. Cada oportunidad que tenemos de mostrar misericordia, este mundo está caído, ¿te has dado cuenta de eso? Hay tanta gente sufriendo, tanta gente lastimada, dolida. Porque, ¿sabes qué? Jesús mostró misericordia no solo con el hombre con la mano dura, sino también con esos hombres. Fue misericordioso con ellos y ellos nunca lo vieron. No seamos misericordiosos con todos, aún con aquellos que son duros. Tenemos que ser como Jesús. Es lo que somos llamados, ¿verdad? Así que estamos aprendiendo y conociendo más al Salvador, pero no es en vano, es para que tú y yo seamos más como Él. Vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedirle eso. Señor, gracias, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos lleva a considerar la manera en que tú anduviste en esta tierra, Señor. Siendo Dios, Padre, lo hemos sabido, lo entendemos. Siendo Dios, te despojaste, Señor, de ti mismo. Viniste a esta tierra tomando un cuerpo humano, haciéndote siervo, y viniste a servir, a dar tu vida, Señor, por nosotros. Y como ese siervo misericordioso, Señor, como Mateo lo describe a través de Isaías, Señor, ese es el ejemplo que tenemos tuyo. Y tú nos dijiste apenas, lleva mi yugo sobre ti y aprende de mí que soy más humilde de corazón. Tú quieres eso, Señor, que aprendamos de ti, que es ser manso, que es ser humilde, que es ser misericordioso. Ayúdanos, Señor. Señor, como hombres, mujeres carnales, en un cuerpo carnal, en una condición caída, Señor, no estamos exentos de regresar o caer en el legalismo, Señor, de sentirnos superiores a los demás, porque esa era la actitud de estos hombres religiosos. Su dureza, Señor, no les permitió verte y ver lo que tú estás haciendo delante de ellos. Señor, guárdanos de tener esa actitud ahora que te hemos conocido. Ayúdanos, todo lo contrario, Señor, a aprender más de ti, Señor. A ser misericordioso, Señor. Tú quieres eso. Que entendamos y aprendamos lo que significa, Señor. Gracias, Dios. Porque tú has obrado nuestra vida, así como lo hiciste ese día con ese hombre con la mano dura, seca, Señor. Nuestra vida estaba seca, así, Señor. Estábamos muertos, dice tu palabra. Y tú nos diste vida, Señor. Y solamente fue por creer en ti. Por creer en ti. Ayúdanos a seguir creyendo, Señor, en lo que tú nos dices. Por muy difícil o imposible que parezca, ayúdanos a creerlo, Señor. ¿Por qué? Porque tú lo dices, Señor. Porque tú lo vas a hacer. Gracias, Señor, por todas sus promesas. Creemos en ellas, Señor. Ayúdanos ahora a vivir, Señor, en ellas, siendo obedientes, confiando en ti, Señor. Porque eres nuestro gran Dios Salvador. Y como llamamos al último, Señor, eres un Dios compasivo, misericordioso.
manso y humilde. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Señor, porque necesitábamos ver ese carácter piadoso y conocerlo, Señor. Y a Dios lo estamos conociendo y te damos gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.